Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Toda votación de investidura se parece de algún modo a una partida de mus. El primer juego, el de la chica, no cuenta. Lo que cuenta es la grande, el día que hay que votar. Y hay que saber jugar con tus cartas, con las cartas de tus compañeros y con las de tus adversarios. Para eso están las señas. El mus es un juego exigente, como lo es la política. En cuanto se te vean las señas, es muy probable que pierdas, porque inmediatamente tu adversario sabe qué cartas llevas. Y hay un modo seguro de perder: enseñar las cartas desde el principio. Eso es justo lo que hizo Vox en Andalucía. A las pocas horas de que se cerraran las urnas, el pasado 2 de diciembre, enseñó sus cartas de esta manera.
Vox no va a ser un obstáculo para desalojar al socialismo de Andalucía y para espantar al comunismo chavista de Andalucía. Nosotros vamos a estar a la altura de las circunstancias, pero esperamos que nos respeten pues quienes ahora tienen que hablar con nosotros y nos han llamado antisistema o han pedido que se nos aplicara un cordón sanitario.
Bueno, pues esas eran las declaraciones de Santiago Abascal enseñando sus cartas. Ellos no iban a ser problemas. Claro, después de haber dicho esto, no era creíble que antes de Reyes el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, exigiera la derogación de la ley de violencia de género en Andalucía para apoyar la investidura de Juanma Moreno. No se pueden enseñar las cartas antes de empezar a jugar. En algún momento los recién llegados a la política se dieron cuenta de que era necesario pedir algo a cambio del apoyo, pero ya era tarde porque desde el primer momento habían dicho que iban a votar a favor. Primero pidieron cerrar Canal Sur y cuando se enteraron de que no era posible porque hacía falta una mayoría reforzada, cambiaron la exigencia y han estado pidiendo los últimos días un cambio en la ley de violencia de género. De hecho, han pedido que se derogue la ley de violencia de género de Andalucía. Este miércoles comienza la ronda de consultas de la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, para designar candidato a la investidura. Mañana se reúnen el PP y Vox. Y esta mañana el secretario general de los Populares, Teodoro García Gea, le ha recordado a Vox cómo acaba la partida de mus en la que ellos enseñaron las cartas.
Todo lo que no sea proponer a Juanma Moreno por parte de Vox será darle una esperanza a Susana Díaz para seguir en la Junta, porque no vamos hacia una repetición de elecciones.
Ese es el final de la partida. Si no votas a favor de Juanma Moreno, estás dándole una oportunidad a Susana Díaz. Es muy probable que una parte muy importante de los votantes de Vox consideren importante o muy importante un cambio en la ley andaluza de violencia de género. De este asunto hay que hablar a fondo y despacio. El que haya víctimas de la violencia doméstica que no son mujeres no significa que la mayoría de las víctimas no sean mujeres. Habrá que discutir si el derecho penal puede ser utilizado para hacer discriminación positiva. Habrá que revisar, discutir también dónde van las ayudas para luchar contra la violencia que sufren las mujeres, que es una terrible lacra, nos pongamos como nos pongamos. Habrá que discutir de muchas cosas, todo eso se debe discutir, pero es difícil pensar que los votantes de Vox, presentes y los posibles votantes del futuro, no apoyen el cambio. Si quieres jugar al mus, no enseñes las cartas antes de empezar. Y Santi Abascal las empezó incluso cuando la partida no había comenzado. Es lo primero, pero no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a los oyentes de este programa. En este día especial, porque es festivo, es día 7 de enero de 2019 ya. ¿Y dónde están trabajando en esta jornada? Pues en Cataluña, Valencia, Galicia, Castilla-La Mancha, País Vasco, Islas Baleares, Cantabria y La Rioja. Y nosotros que estamos trabajando. Y mucha gente también en Madrid y otras comunidades donde hoy sí es festivo. Y estamos pendientes de algunos temas que vamos a tratar también en la tarde. Por ejemplo, de los Globos de Oro con Bohemian Rhapsody, este biopic del grupo Queen y sobre todo de Freddie Mercury, que ha sido la gran sorpresa porque se ha llevado los premios más importantes. Y te vamos a hablar de la ya denominada manada de alimentos Alicante, cuatro jóvenes que están en prisión provisional por la agresión sexual a una chica de 19 años en Nochevieja. Y cómo no, con los oyentes vamos a hablar de las rebajas, Mónica, ¿verdad?
De las rebajas, porque es 7 de enero y es lo que toca, las rebajas, ¿no? Anécdotas de rebajas, historias,
compras o no compras.
A los oyentes que nos cuenten cómo disfrutan o no de las rebajas.
O sufren.
En muchos casos seguro que habrá sufrimientos.
Bueno, pues
no será para tanto.
Les pedimos que nos lo cuenten en Facebook, en Twitter y en el WhatsApp en el 607-150602. Pero ahora llegan los deportes a la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Con José Luis Corrochano, que espero que no esté sufriendo. José Luis, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Pilar, Fernando y resto del equipo. Venimos a hablar de lo que ha pasado en la jornada del domingo. Súper domingo, pasaron muchas cosas. La primera, el Barça es campeón de invierno. Falta una jornada para que termine la primera vuelta. Ganó en Getafe. El Atlético de Madrid y el Sevilla empataron a uno. Y el Real Madrid, porque se centra casi todo en lo que le pasa al Real Madrid, perdió ayer contra la Real Sociedad, además con escándalo por la actuación del colegiado y también del VAR. Así que Barça 40 puntos, Atlético de Madrid 35, Sevilla 33, Alavés 31 y es quinto el Real Madrid con 30 puntos. Casi todo el mundo habla de esta jugada. Minuto 64, el Real Madrid está perdiendo 1-0, ataca el Real Madrid.
¡Qué bien Vinicius! ¡Qué rápido el chaval! ¡Sale Rulli! ¡Nada, nada! ¡Paró Rulli!
Lo vamos a ver, me voy a callar.
Yo
lo
te
vamos
digo
a ver.
Que toca el balón
vale,
claramente
vale.
Rulli.
Espero repetición.
Desde aquí, claramente.
Uy, va, que parece penalti.
No, parece no. Decid la verdad, hombre. Decidlo, es un atraco.
Vinicius en cara a Rulli, no toca Rulli el balón.
No toca nada.
Es, está bien.
Penalti, claro, y el VAR, ¿cómo no lo ve?
El drama es el del VAR.
Claro, el árbitro cree perfecto.
El árbitro puede no verlo, pero ¿y el del VAR?
Antiguamente ya incluso habíamos convencido a gran público.
A ver, que hablen los protagonistas. Rulli el portero, Vinicius el delantero.
Es una jugada rápida que viene Vinicius en velocidad. Yo veo que tira la pelota para afuera y primero, obviamente, toco la pelota y con la velocidad que venía sí nos chocamos, pero sí, primero toco el balón.
No, en momento ni él tocó la bola. Y es claro que él no tocó la bola, que fue penalti y el árbitro no dio.
Uno que la tocó, el otro que no la tocó. Y dentro del Real Madrid, ¿qué dice Ramos? ¿Qué dice Butragueño?
No soy de... Siempre he apoyado el VAR y no soy de los que piensa que los árbitros vienen a tomar decisiones premeditadas, pero sí que es cierto que lo de hoy es para echarte las manos a la cabeza.
Nos da la sensación, a lo mejor estamos equivocados, pero nos da la sensación que no se consulta al VAR. Entonces, ¿para qué está el VAR?
Melchor Ruiz, ¿qué tiene pensado hacer el Real Madrid con esta jugada?
Bueno, lo primero que hay que decir es que hay indignación en el club por la actuación del colegiado Munuera Martínez, que les perjudicó claramente con sus decisiones, con esos dos penaltis no pitados, aunque mucho más grave e incomprensible, dicen el Real Madrid, es que no se utilizase el VAR y no se revisase la jugada, que es precisamente para lo que ha parecido el VAR y para subsanar este tipo de errores arbitrales. Algo a lo que aún a día de hoy no dan crédito. Por eso el club tiene la intención de presentar una queja formal ante la federación para mostrar su malestar y sobre todo para que les den una explicación de lo sucedido ayer.
El Madrid se queja, va a pedir explicaciones. La jugada, el VAR coge el puente aéreo. ¿Qué piensan en Barcelona? Gerard Piqué.
Cuando no había VAR, porque no había VAR, cuando hay VAR, porque hay VAR. Lo dije en su día, aun con VAR habrá polémica en este país porque nos gusta eso, nos gusta la polémica y por eso hay programas que solo venden polémica y son los que más éxito tienen. Entonces, bueno, yo creo que va con el país, es cultural, pero bueno, creo que independientemente de lo que haya pasado hoy, el VAR ha ayudado seguro a los árbitros y eso es lo importante.
Y al margen del VAR, así suenan los goles de la Real en el Bernabéu.
Ahí estaba peleando con Ramos. Quiere jugar al línea de fondo, penalti. Penalti, claro. Pero Dios mío, chuta Willan José, gol. Y gol, 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 gol. De la Real Sociedad. Marcó por el medio. Marca la Real Sociedad. Willan José, remate de cabeza. Gol, 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 gol. De Pardo.
Luis Munilla, ¿qué pasó durante el partido en el Bernabéu?
Mal presagio que en Día de Reyes solamente hubiera 53.000 personas en el Bernabéu. Un duelo que empezó de nuevo con Isco suplente. Ya tiene por delante incluso a Vinicius, que fue, por cierto, el mejor del equipo. Comenzó todo con un penalti de Casemiro que William José transformó en el 0-1 a los 3 minutos. Ahí creció el Madrid, sobre todo Vinicius, pero pero sin puntería. Y a la media hora, Sergio Ramos reclamó un penalti de Illarramendi. Después del descanso, se soltó más la Real con un gran Merino y en torno al minuto 60 entró Isco. El Madrid se quedó con 10 por expulsión de Lucas y los blancos pidieron penalti de Rulli a Vinicius, que ni el árbitro ni el VAR concedieron. Luego, en el 82, llegó la puntilla de Rubén Pardo, que deja al Madrid en situación comprometida en la Liga y a la Real en zona templada.
Así suena la autocrítica del vestuario blanco, Ramos y Modric.
Que mañana nos reuniremos todos para decirnos tres cosas a la cara, porque bueno, al final de los problemas surgen oportunidades nuevas para seguir creciendo, y el Madrid eso siempre lo ha manejado muy bien.
Tenemos que sentarnos, hablar entre nosotros. No es normal. Si lo pasa una vez, vale, pero se repite muchas veces. Muchos jugadores que no están en su mejor nivel. Yo primero hablo de mí mismo.
Esa reunión ha conocido la cadena COPE, que ya se ha producido en el vestuario blanco. Contaremos lo que se han dicho los jugadores del Real Madrid. Y ahora, Mauri Jaquez, la Real Sociedad con Imanol en el banquillo. Primera victoria, vuelve a ganar y no sé si se habla de la polémica Rulli Vinicius.
Pues te puedes imaginar, Corro, alegría inmensa en Donosti por el triunfo en el Bernabéu. Casi 15 años después, aunque el título más repetido hoy es Regalo de Reyes, porque el juego de la Real de Imanol dejó bastante que desear y no duelen prendas en decir que la Real tuvo mucha suerte. En cuanto a la polémica, Rulli sigue afirmando que toca el balón y no derrima a Vinicius. Por tanto, la Real solo sabe, como dijo Luis Aragonés, ganar, ganar y ganar. Lo hizo en el Bernabéu.
Acaba de terminar la presentación de Brahim Díaz, refuerzo invernal del conjunto blanco. Van a escuchar a Florentino Pérez antes de dar paso a la presentación de este nuevo jugador.
Siempre digo que los madridistas debemos valorar esta etapa de éxitos, pero somos muy conscientes de que este tiempo de conquistas y triunfos también viene acompañado de dificultades y de momentos deportivos difíciles. Este club, este equipo y estos jugadores van a darlo todo y nosotros vamos a continuar construyendo un Real Madrid preparado para emocionar al madridismo en el presente y en el futuro.
En el Bernabéu, Miguel Ángel Díaz, detalles de la presentación de Brahim Díaz.
Media punta de 19 años que cuesta 15 millones de euros y que va a firmar por las próximas 6 temporadas y media. Va a lucir el dorsal número 21 que curiosamente llevaba Santiago Hernán Solari. En la presentación han estado sus 4 hermanas y sus padres. Brahim asegura estar preparado, tener hambre, no ha querido mojarse sobre la posición donde se siente más cómodo y ha salido en defensa del Real Madrid recordando que es el actual campeón de las 3 últimas ediciones de la Champions. Aunque ha tenido ofertas y se ha sentido presionado por el Manchester City, Brahim tenía claro dónde quería jugar.
Hoy es el día más importante de mi vida. Llego al club con el que soñé jugar desde niño, por lo que yo no he podido tener mejor regalo de Reyes que vestir la camiseta del Real Madrid. Cuando decidí que era el momento de abandonar el Manchester City, solo contemplaba 3 opciones. La primera, jugar en el Real Madrid. La segunda, jugar en el Real Madrid. Y la tercera y última, jugar en el Real Madrid.
Y una cosa más del Real Madrid, las cámaras de la Sexta Televisión captaron cómo abandonaba el estadio, no podía jugar, Bale lesionado, antes de que terminara el partido. Preguntamos, Melchor Ruiz, ¿le ha preocupado o le molesta al Real Madrid esta situación?
Bueno, es la menor de las preocupaciones que tiene el Real Madrid dentro de ese malestar con el equipo, los jugadores, el arbitraje, el VAR. Ayer tampoco sentó demasiado bien cuando conocieron que Bale abandonaba el estadio Santiago Bernabéu antes de terminar el partido. En concreto, se marchaba en minuto 78 de partido con 0-1 en el marcador. Una circunstancia, como te digo, menor dentro de todo lo que está sucediendo en el Real Madrid, pero que se va a valorar dentro del régimen interno del club.
Todo esto del Real Madrid, vamos con el campeón de invierno.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Y en Getafe ganó el Barça 2-1. Así suenan los goles de Messi y Luis Suárez.
¡Leo gol! ¡Gol! Una jugada dentro del área. El balón para Suárez. El balón muerto en el área pequeña. La coloca con poco ángulo. Con la zurda. ¡Leo Messi!
Va a llegar para Luis Suárez. Empala. ¡Golazo! 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 ¡Gol!
Golazo de Luis Suárez. ¿Qué destacamos del partido del Barça, Manolo Oliveros?
Bueno, la verdad es que no jugó bien el Barça, solo a rato, sobre todo por parte de Leo Messi, como siempre, y de Luis Suárez. Mandó un tramo de la primera parte, pero en la segunda el propio Valverde admitió que estuvo mal el Barça. Lo mejor, los 3 puntos en una jornada muy propicia y en el panorama de este mes de enero, 3 partidos no muy preocupantes en Liga. Eibar y Leganés en el Camp Nou y Girona en Montilivi.
El Barça le saca 5 puntos al Atlético, 7 al Sevilla, 9 al Deportivo Alavés y 10 al Real Madrid. Elena Condi. Betis dan al Real Madrid por descartado para el título de Liga?
No, ni mucho menos. En el vestuario, eso sí, consideran que victorias como las de ayer dan media Liga, aunque dejan claro que aún falta mucho. Piqué se congratulaba de haber aprovechado los pinchazos de los rivales directos y de la buena racha del Barça, que encadena 5 victorias, pero igual que su técnico, prefiere ser cauto. No descartan al Madrid, a pesar de que le sacan 10 puntos, y prevén que la Liga estará disputada hasta el final. Escucha Ernesto Valverde.
¿Por qué no está descartado ahora mismo el Real Madrid a 10 puntos?
Porque las matemáticas no lo descartan. Y conocemos el gen competitivo que tiene el Madrid, igual que está el Atlético de Madrid, el Sevilla, y vamos, nosotros no tenemos que descartar a nadie.
Sabemos de la historia del Real Madrid y han hecho cosas importantes, vienen desde atrás, así que nosotros a lo nuestro, si nosotros hacemos las cosas bien, seguimos ganando, pues para los demás va a ser más difícil.
Y una jugada para la polémica, con empate a cero, minuto 9.
Gol anulado a Mata, un centro desde la parte izquierda, estaba detrás de la defensa según el árbitro, anula la jugada, Cuadra Fernández.
A ver, Aibar, y entonces se ha equivocado. Sí,
es por falta, ¿eh? No por fuera de juego. Y la falta no es nada.
Es increíble.
¿Han anulado eso?
Sí.
No sé si visteis.
Es increíble que anulen ese gol.
No, si el asunto es que no hay falta. Entonces, como no hay falta, no puede haber nada. No,
Víctor Barona, ¿cómo suenan las quejas del Getafe?
Bueno, hubo quejas en el Getafe por la no aplicación del VAR en el gol anulado a Mata. Su presidente Ángel Torres, después del partido, opinó sobre la polémica jugada y dijo que no era para pitar falta, el jugador no va con maldad y que en su opinión es un gol legal. Y en esa línea han ido todas las opiniones del Getafe. Esta mañana Antunes en Instagram ha colgado el siguiente mensaje: es una pena para la mejor liga del mundo que el VAR no vaya como tiene que ir. El día que nos dejen estaremos más arriba. Pero después del encuentro hablaron Jaime Mata, protagonista de la jugada, y el entrenador Bordalás. Se sienten perjudicados y dicen no es la primera vez que pasa en lo que va de liga. Ya les ocurrió antes Girona y Atleti de Bilbao.
Es un gol legal, yo he estado viendo la jugada, por eso nos sentimos perjudicados. Yo siempre he defendido el VAR, pero veo que no se está haciendo bien, no está funcionando bien, porque se está perjudicando a equipos.
Yo creo que estamos en un periodo de adaptación al VAR, que terminará siendo para mejorar y para ayudar, yo creo, al fútbol a que sea más justo. Y lo malo es que ahora mismo estamos nosotros en una situación en la que es verdad que se nos está penalizando. Ya son dos situaciones en las que cambia un partido total y una pena.
Y por la tarde en el Sánchez Pizjuán, tercero contra segundo, Sevilla 1, Atlético de Madrid 1.
¡La pone dentro del área, atrás! ¡Gol de Sevilla!
José Nieto, ¿qué noticias tenemos en el Atlético de Madrid?
Vuelta al trabajo de los del Cholo con la mente puesta en Girona. Sesión de recuperación para los titulares en el partido de ayer. El resto de los disponibles ha entrenado con normalidad. Felipe sigue trabajando en el gimnasio, mientras que Lucas ha trabajado en el césped. Y como comentaba Antonio Ruiz, ayer estará ante el Levante. Un alivio para Simeone porque no podrá contar con Saúl en ese partido por sanción y tendría un grave problema en el lateral izquierdo.
Víctor Fernández, ¿qué deja el empate del Sevilla contra el Atlético de Madrid?
El Sevilla aún disfruta del buen partido que disputó ayer ante el Atlético de Madrid, demostrando que sigue dispuesto a dar guerra entre los mejores. Pero esto no para. Por un lado, el jueves tendrá Copa ante el Atleti, pendiente de la lesión de Gañón. Y ojo, porque mientras tanto el Sevilla sigue negociando con el Chelsea la opción de fichar cedido a Morata. Hoy ha llegado su agente Juanma López a Sevilla para negociar con Caparrós. Morata quiere venir, hay buena sintonía, pero la operación es complicada. De momento el Sevilla se queda con la imagen que ofreció ayer, porque según Machín mereció ganar.
Hemos hecho suficientes méritos para habernos llevado los 3 puntos. No sé si clarísimamente, pero creo que si alguno se ha merecido ganar, hemos sido nosotros, pero de merecimientos no se vive. Puntuamos que, aunque sea de poco en poco, pero lo importante es ir sumando.
Y una de las noticias que más alegres pueden hacer a la afición del Atlético de Madrid la viene contando Antonio Ruiz en las últimas horas. Está muy cerca de ampliar contrato el portero Oblak. Antonio.
Sin duda una buena noticia para la afición atlética. Ayer en el Día de Reyes contamos que Jan Oblak y el Atlético de Madrid tienen muy avanzadas las negociaciones para ampliar su contrato, que recordamos expira en junio de 2021 también. De los 3 nombres propios que cumplen contrato el próximo mes de junio, pesos pesados como Godín, Juanfran y Felipe, a día de hoy parece que solo Juanfran tiene posibilidades de seguir en el Atlético de Madrid. Y sobre Lucas ya contamos que no solo no se iba en enero, sino que la intención del club es el próximo mes de junio ampliar y mejorar su contrato.
En el otro partido de la jornada del domingo, Eibar 0, Villarreal 0, hay más noticias de la Liga Española. Se completa hoy la jornada de Liga en Primera División a las 9 de la noche en Balaído, Santi Peón, Celta Athletic de Bilbao.
La expedición del conjunto rojiblanco que ha aterrizado en Vigo esta misma mañana lo ha hecho con su presidente, Aitor Elícegui, a la cabeza y con las ausencias de Geray y Raúl García por sanción. En el Celta, Iago Aspas y Costas se pierden el choque por problemas musculares junto con Enre Mor, que sigue siendo uno de los descartes habituales de Miguel Cardoso. Volverá lateral izquierdo, Junca, arbitra el valenciano Martínez Munuera.
Y mañana comienzan los octavos de final de la Copa del Rey. El único equipo de Segunda División, el Sporting, recibe al Valencia. ¿Qué se dice en Valencia, Rafa Villarejo?
Hay dudas y muchas sobre Marcelino y lo del sábado ante el Valladolid es una final para el técnico, eso sí, si antes mañana no hay un descalabro en la Copa. Peter Lim tiene dudas. El presidente Anil Murti es partidario ahora mismo del relevo en el banquillo y Mateo Alemán es quien sujeta con firmeza la figura del técnico. Un técnico que dice sentirse respaldado.
Absolutamente, absolutamente. Con las personas con las que convivo habitualmente, la relación es la misma. No tengo ningún tipo de duda. Yo soy el mismo entrenador que con estos jugadores conseguimos la Champions. El mismo. La diferencia son 20 goles a favor. Esa es la gran diferencia.
Y hacemos en referencia a lo que pasó en la jornada en Segunda División, empezando Javier Pascual por la victoria del Reus en Málaga.
Sí, porque sorprendió al equipo andaluz por 0-3. Además de los seis primeros, solo consiguió la victoria Osasuna, que derrotó al Cádiz y se sitúa a tres puntos de la segunda posición que ocupa el Albacete, que empató a uno frente al líder Granada en uno de los partidos de la jornada. El Depor, que es tercero, no pasó del empate a cero en el derbi contra el Lugo. Además, el Alcorcón sigue en caída tras caer frente al Extremadura, mientras que el Zaragoza de Víctor Fernández continúa en alza tras sumar la segunda victoria en Gijón. La jornada acaba hoy con dos partidos, a las 6 en Numancia Oviedo y a las 9 el Rayo Majadahonda Las Palmas.
Vamos con la jornada de baloncesto. Pilar Casado, lo más destacado en la Liga Endesa.
No se dejó sorprender el líder, el Barça, en su visita a Burgos y se mantiene firme al frente de la tabla con dos triunfos de ventaja sobre Baskonia, que ganó en Manresa y se mete matemáticamente en la Copa, y el Real Madrid, que cayó derrotado en el derbi por un Estudiantes en el que Gentile completó su mejor partido desde que llegó al club. Esta victoria saca a los colegiales esta semana del descenso y mete al Montaquit Fuenlabrada, que cede además el puesto en la Copa del Rey. En esta decimoquinta jornada del grupo que está de momento en Copa, ganaron Tenerife y Juventud, Unicaja y Valencia respectivamente, y completaron las seis victorias locales Breogán, Zaragoza, Gran Canaria y Obradoiro.
Vamos al Parra Center porque Toronto es el primer equipo en llegar a las 30 victorias. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Lo lograron tras ganar a Indiana en otro buen partido de Serge, que acabó con 18 puntos y 6 rebotes. Los de Toronto lideran la conferencia este y tienen el mejor balance de victorias y derrotas de toda la liga. Además, los Hornets de Billy Hernán Gómez ganaron en Phoenix con gran actuación del pívot español. Billy sumó 19 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias en 23 minutos en pista. Y la curiosidad de la noche, Minnesota ganó por 22 puntos a los Lakers y después del partido, su entrenador y presidente, Tom Thibodeau, fue despedido por la mala marcha del equipo.
Y durante los próximos días va a ser noticia el Rally Dakar, que arranca en el día de hoy. Carlos Miquel.
Ya están en el tramo de enlace los participantes, a punto de darse la salida de motos, la salida a la etapa, a la especial, 84 kilómetros. Y Carlos Sainz saldrá a las 17:53 con el objetivo de hacer un buen papel, pero no acabar primero, porque, ojo, la segunda etapa de mañana va a ser un etapón. Por otra parte, la noticia está fuera de la pista. Nasser Al-Attiyah ha desvelado los planes de futuro de Fernando Alonso para el Dakar, que pasan por un test conjunto de los dos, de Al-Attiyah y Alonso, en las dunas de Qatar en el próximo mes de abril.
Y Daniel Asenjo, contamos en tenis que Rafa Nadal está de nuevo en las pistas.
Sí, y ha vuelto con derrota en una exhibición en Sydney contra el australiano Nick Kyrgios, aunque Rafa dice que tiene buenas sensaciones y de estar sano.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sí, continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3. Bueno, ayer en el Tertulión con Juanma Castaño, en el último tramo de tiempo de juego, por supuesto, el VAR.
El árbitro que está en el VAR no ha aconsejado ir a revisar la jugada.
O sea que el VAR no falla, vale, sino que falla el camarero.
Perdóname, Fauto, sigue siendo un escándalo.
No, es no que... funciona el VAR, porque si hay personas que lo hacen funcionar mal, no funciona.
Sí.
No,
Sí.
No, porque
sí.
Si tú tienes un tren que funciona mal, ¿no funciona el tren?
Porque funciona bien, no, en el 80% de los casos.
No, no, déjate el 80% de los casos, por favor. Estamos hablando de una cosa del Madrid, porque es el Madrid.
Pero que el VAR no se come nada.
Que se comen todas las jornadas.
El VAR es una tecnología que repite las jugadas. Es una tecnología de óptica. Son las personas las que se equivocan, son las personas.
Yo no tengo nada que decir. Yo lo dije en la primera jornada y ahora me encanta escuchar a los que defendíais el VAR discutiendo entre vosotros.
No, no, yo lo defiendo.
El VAR es un escándalo. Esto se lo hemos visto ya al Madrid, vamos a darle media hora. Esto ocurre todas las semanas. Ayer mismo. Un escándalo. Pero ala, como muy bonito y nos gusta y nos parece muy gracioso, el VAR es un escándalo.
Hemos visto dos errores hoy, uno en el césped y otro en la sala. Se ha cambiado el error de sitio. La gravedad de la
jugada. Roberto, perdona que te diga, yo prefiero el error del árbitro.
Sí, claro, yo también.
Porque no, es que el error también. Estoy contra el VAR.
Hemos estado toda la vida intentando explicar a la gente y al final yo creo que lo hemos conseguido. Que el árbitro cuando no pitaba una cosa es porque no la veía.
Correcto.
Pero es que ahora es muy difícil explicar que no piten esto.
Es posible que el VAR también falle en algunas, pero lo que no puede es fallar en tantas.
No podemos decir tan a la ligera que no ha funcionado por una semana o unas jornadas.
No, pero
que...
sí.
Y las veces que sí ha funcionado.
Pedrito.
¿Qué?
Qué bien hablas, ¿eh?
Oh.
El VAR es tu tema. Oye, ahora te pregunto por las pistas y lo que buscamos esta semana, pero antes, la encuesta va sobre el VAR, ¿no?
Sí, sobre el tema del día del que habla todo el mundo. Preguntamos si a estas alturas de la temporada, si te gusta el VAR. Pues una mayoría, un 65%, sí que le gusta el VAR, contra un 35% que está con Pedrito y con Lama, por ejemplo.
No tienes a todo el mundo convencido, pero vas ganando adeptos, ¿eh? Tú y Mendilibar, los dos a la cabeza, ¿eh?
Ay, madre.
Ahí el VAR. Y repite mucho a Pedro que lo peor del VAR está por llegar. O sea, que imagínense lo que puede pasar en las próximas jornadas. Bueno, vamos con lo que estás buscando esta semana.
Sí.
Lo que vas a buscar y la pista del día. ¿Qué vas a buscar? ¿O qué buscamos?
Hemos empezado un año nuevo.
Sí.
Y lo que tienen que buscar los oyentes esta semana es un año. Un año en concreto del siglo XX.
¿Un año del siglo XX?
Sí.
Bueno, he venido buscando cosas raras.
Sí,
del siglo XX.
Un año del siglo XX. Y es un año bisiesto.
¿Cuándo empieza el siglo XX? ¿En qué año?
En el 1901.
En el 1901, muy bien.
Y acaba en el año 2000.
Perfecto.
Eso. Y es un año bisiesto.
Sí.
Y en ese año bisiesto ganó el Tour de Francia un belga.
En ese año bisiesto ganó el Tour de Francia un belga. Hay un belga que ganó... Varios Tours de Francia.
Varios Tours,
¿no?
Sí, pero no es el único belga que ha ganado el
Tour. No es el único belga que ha
ganado. Por cierto, que son dos pistas muy buenas, porque no hay tantos años bisiestos en los que haya ganado un belga.
Sí, ahora solo tienes que ponerte con Wikipedia y Google ahí, buscar años bisiestos y cotejarlos con un belga que haya ganado el Tour de Francia.
Exactamente, no quedan muchos.
¿Los bisiestos qué son? ¿Cada cuatro, no?
Cada cuatro, sí.
¿Y cuándo toca este año bisiesto, por ejemplo, lo sabes o no?
Este año no, porque es impar.
No, es un año par, ¿verdad?
Tiene que ser un año par, sí.
Vale, perfecto. Muy bien, Pedro, pues esta es la primera pista. Buscamos un año del siglo XX en la que un belga ganó el Tour de Francia y además era bisiesto. Un abrazo, Pedro.
Adiós, adiós.
Hasta luego. Ya saben que las respuestas las pueden mandar a través de Twitter con el hashtag, con la etiqueta Reto Pedrito. Y nosotros entonces, el que gane, pues hacemos un sorteo ante notario y damos un regalito que ya desde hace tiempo no manda Fernando Vaquero, que se pasó del día a la noche, el tío. Bueno, enseguida todos a 106.3.
Llega al Teatro Real el Ballet de la Ópera Nacional de París. Tras 15 años de ausencia, las grandes estrellas de la prestigiosa compañía vuelven al Real con una selección de sus mejores coreografías, con piezas de George Balanchine o Jerome Robbins. Un emocionante viaje musical a través del tiempo, interpretado por la Orquesta del Teatro Real. No te pierdas este gran espectáculo de danza del 21 al 26 de enero. Compra ya tus entradas desde 20 euros en teatroreal.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes a la gente. Media España sigue todavía en vacaciones o de vacaciones. Pero en otros sitios se ha reanudado la actividad política, por ejemplo, en Cataluña. Hoy ha habido una rueda de prensa de Miquel Iceta, el líder del PSC. Una rueda de prensa significativa, porque el líder del PSC, Miquel Iceta, ha argumentado de varias maneras la conveniencia, la necesidad de que el PDK y Esquerra le apoyen a Pedro Sánchez los presupuestos aquí en Madrid. Días antes, el propio Iceta se había mostrado dispuesto
a apoyar los presupuestos de Torra en el Parlamento de Cataluña. La jugada es evidente. Los socialistas catalanes apoyan a Torra y Torra, PDeCAT y Esquerra, apoyan aquí a Sánchez. Es lo que está intentando el presidente del gobierno desde hace meses. ¿Prosperará o no prosperará Sánchez en este acuerdo, quizá incluso en el proyecto de la edición de un tripartito? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la última vez que se vieron Torra y Sánchez, Torra le hizo, como en su momento a Artur Mas, una serie de peticiones que en realidad eran lo de menos, porque eran veintitantas peticiones y la y tanta era la petición importante: un referéndum con mediadores internacionales. No es la negociación de unos presupuestos solo lo que está encima de la mesa. Es la negociación con una fuerza que sigue pidiendo lo imposible para la ley y lo imposible para la Constitución. Es lo primero de estas horas. Pilar Cineros, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes. ¿Y los oyentes en qué están? En una tarde de 7 de enero, después de que hayan llegado los Reyes, después de que unos ya hayan vuelto al trabajo y otros, sin embargo, todavía disfrutan.
Estrenando están, Pilar, porque el día 7 de enero estrenas todo lo que te han traído los Reyes.
Sí, sobre todo si es fiesta, efectivamente, en tu comunidad autónoma, o te lo llevas nuevo ya al trabajo, ¿no?
O cambiando.
O gastando lo que te queda, si te queda algo, ¿en qué? En las rebajas. Hay gente muy previsora que deja dinero para las rebajas, que ya lo tiene muy bien pensado y dice, yo tengo que comprar algo en rebajas. Bueno, de rebajas vamos a hablar porque hoy es el Día Internacional de las Rebajas. Mónica Villalain, no sé si tú tienes pensado ir a las rebajas.
Pues ahora que me lo preguntas,
no tengo tiempo.
Posiblemente que no.
Pues lo bueno de trabajar aquí todo el día es que no tiene tiempo uno de gastarse la pasta en las rebajas. No sé si bueno o malo, pero esto ocurre. Bueno, de eso vamos a hablar con los oyentes esta tarde, ¿no? De rebajas.
Sí, de rebajas, sus historias, lo que les pasó cuando fueron de compras, bueno, esos recuerdos, ¿no?
Y porque ¿quién no ha comprado algo? Oye, a veces haces compras muy provechosas, pero ¿quién no ha comprado algo en rebajas por un impulso y está en el armario tal cual, con la etiqueta puesta?
Por un impulso.
Tenemos algún ejemplo.
No, es que es un impulso, irrefrenable en ese momento.
Cosas
¿no?
perfectamente inútiles.
Pues, sí, pero es que es tan barato, tan barato.
Es tan barato que sale
que
carísimo.
Hay que cogerlo, claro que sí. Pues hay ejemplos, como el de Sara, dice, me compré un vestido por internet que tenía muy buena pinta y estaba súper barato. Pues ahí sigue en el armario. No me convenció mucho cuando me llegó a casa, pero pensé que algún día le daría uso.
Claro.
Pero nada, por el momento sigue en su percha y me da a mí que lo tendré que vender por Wallapop. Eso es lo que nos dice Sara.
Pero mira, por lo
oye,
menos
por
tiene
Wallapop
una solución.
¿Tienen salida los vestidos
usados? Muchas cosas.
Eso
sí,
parece,
es como
mira.
De segunda mano, pero bueno,
la
gente la
ropa
sube sus
usada
cosas.
¿También se vende en Wallapop?
Sí, ropa sí. usada, juguetes.
Los españoles somos poco dados a la ropa usada, ¿eh?
Sí, eso es cierto.
Los anglosajones, sin embargo...
Bueno, yo me incluyo dentro de las personas que se visten con ropa de segunda mano, ¿eh?
Mónica Villalain,
no,
es
no toda, pero sí que tengo cosas de segunda mano.
Es muy anglosajona ella.
Una pregunta para otra tarde, ¿no?
También,
¿Estarías dispuesto a vestirte con ropa usada o eres tan pulcro y pulcra que si ha sido usado por otro? Vamos a la rebaja.
Sí, vamos a la rebaja.
Bueno, el mensaje de Juan. Soy muy perezoso para volver a la tienda y devolver lo comprado, por lo que tengo un jersey en el fondo de un cajón, pero oye, me costó muy barato, es lo que nos dice. Otro mensaje, cuando mi hijo...
Es una inversión, está ahí en el fondo del cajón.
Sí,
pero
bueno, por lo menos se lo toma con humor.
Otra cosa es que haya amortizado la inversión, claro.
Ahí está. Cuando mi hijo Víctor tenía unos 5 años, se vino conmigo de compras, me paré un momento a ver unos televisores y cuando me di cuenta, no estaba conmigo. Mi chaval se había ido a ver unos aparatos que daban vueltas y soltaban muchas luces.
Tenía 5 años.
Me tuvieron que llamar por megafonía. Qué vergüenza me dio.
No puedes soltarle de la mano en rebajas, si hay mucha gente. Cuidado.
Sí, mucha gente. O otro mensaje de Juan y dice... 2 camisetas, un pantalón, un chándal y 2 forros polares por unos 30 euros. Creo que el momento
vaya.
Que bajas a veces merece la pena.
No está mal, ¿eh? ¿No?
Bien.
Y un último mensaje.
Euros, sí.
Siempre se me pasan las rebajas, pero como ahora hay ofertas cada poco, pues tampoco me importa mucho. Pero hace un par de años me lancé a experimentar ese momento de maraunta de gente ¡Qué agobio, chicos! ¡Nunca más!
Yo me agobio mucho también, ¿eh? No, no soy buena compradora yo en rebajas.
Yo cuando
reconozco.
Hay mucha gente tampoco.
Vosotras no sois buenas compradoras yo en rebajas. No, yo no. Yo ni en rebajas ni en no rebajas.
Yo en rebajas me agobio, me aturullo mucho, pero hay gente que le encanta, ¿eh? Y son auténticos especialistas en encontrar
pero
gangas.
Pero esto había cambiado ya,
en todo el
regulación ya no es tan...
Sí, es verdad que no es como,
ya
antes,
no son como antes.
No es como antes. Espero que te apuestas aquí hoy, está todo lleno. Luego vamos a acercarnos a una de esas calles céntricas de Madrid donde normalmente hay mucha gente en el primer día de rebajas a ver cómo está la cosa. Bueno, recuerda que nos puedes escribir en @latardecope, en Twitter, en Facebook, pues es .com/latardecope, y también enviar tus notas de voz que estamos esperando a nuestro número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Bueno, ha sido la gala de los Globos de Oro y ha tenido dos grandes momentos musicales, ¿verdad, Mónica?
Sí, la primera con la sorpresa del reconocimiento a la película Bohemian Rhapsody. La película sobre Queen se alzó anoche con la estatuilla a la mejor película de drama y al mejor actor para Rami Malek por su interpretación de Freddie Mercury. Todo el mundo lo pone por las nubes.
Está fantástico.
Y
sí.
Después, la noche de los Globos de Oro se completó con el premio a la mejor canción original para Shallow.
Que creo que era una de tus favoritas, Mónica.
Es que esta película a mí me sorprendió muchísimo porque Bradley Cooper tiene muchísimo... Ha metido, no solamente es director, no solamente ha actuado, también ha creado el guión y también ha compuesto la banda sonora.
Ha hecho toda la película.
Ha hecho
¿eh?
Muchísimas cosas y Bradley Cooper no se ha llevado nada que yo
la película
haya visto.
Ha nacido una estrella, ¿no? Con Lady Gaga.
Sí, pues Lady Gaga, además de los otros compositores, Mark Ronson, Anthony Rosamando y Andrew Wyatt, son los que se han llevado el premio a la mejor canción. Y este tema principal de la película, pues que la interpreta junto también a Bradley Cooper, Lady Gaga.
Y es una muy bonita
pasada,
canción, ¿eh?
Es una pasada.
Bueno, a lo largo de la tarde hablaremos también de estos Globos de Oro, de lo que dio de sí la gala, que hubo algunas cosas curiosas, y también de los premiados y de las sorpresas. Pero recuerda que contigo queremos hablar hoy de las rebajas y que nos puedes escribir en @latardecope o en facebook.com/latardecope o enviar tus notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
¿Y qué hago aquí mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos? ¿Y qué hago aquí mirando al cielo?
Bueno, los Reyes llegaron cargados de regalos, los Reyes que ya están de vuelta hacia Oriente, pero también han venido con el frío, con temperaturas muy bajas para estrenar este año 2019, y hay 28 provincias en alerta amarilla por frío. Por ejemplo, los termómetros más bajos esperan en Castilla y León, donde ya se han registrado hasta 8 o 10 grados bajo cero en el centro, en algunos puntos de esta región. Bueno, sin ir más lejos, yo le acabo de enseñar, ¿verdad?, una foto de mi coche esta mañana a nuestra técnico, a Rosa Muñoz, y llegó a marcar que donde yo vivo, en el noroeste de Madrid, hay una zona que hace muchísimo frío. 7 bajo cero, ponía, marcaba cuando yo salía de casa esta mañana. Es cierto que ya es mucho frío y no es la única zona de España donde los termómetros están temblando. Vamos a darnos una vuelta por esos termómetros y por esas regiones. Por ejemplo, en Galicia, y concretamente en Orense, está nuestra compañera Amelia González. Hola, Amelia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué temperaturas esperan en Galicia?
Tu coche a menos 7, el mío a menos 4 y también congelado esta mañana.
¿Verdad? Que congelado. Y venga a rascar, ¿no? Si duerme en la calle, no queda otra.
Mira, las temperaturas, lo acabas de decir, han vuelto a registrar valores mínimos en el interior de Galicia, especialmente acusados aquí en la provincia de Ourense. Te cuento que en el municipio de Calvos de Randín marcaban hoy los 9,3 grados bajo cero. Uf. Casi 10 grados bajo cero.
¿Dónde era eso, dices? ¿En qué municipio?
Calvos de Randín.
Lo digo por no pasarme por ahí, que ya tengo bastante con los 7 bajo cero, pues, que hay aquí en alguna zona.
Pues si te pasas por Berín, más o menos lo mismo. Hoy registraban 9,2 negativos.
Vaya.
9,2 negativos. Nos dicen también desde Meteo Galicia que se han registrado otras temperaturas también bajas en Leiro, donde se llegaron a los menos 6,8, E incluso aquí, en la capital, en Ourense, esta mañana, a primerísimas horas, marcaba el termómetro, lo que te decía, 4 grados bajo cero.
Que tampoco está mal. Es que Ourense es de temperaturas muy extremas, ¿verdad, Amelia? En
sí,
verano
sí,
mucho calor, en invierno también mucho frío.
Sí, sí, en verano te cueces de calor y ahora en invierno nos estamos congelando. Bueno, y nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología que mañana, ojo, volveremos a estar con bajas temperaturas y hay aviso amarillo para esta zona.
Bueno, pues habrá que abrigarse. ¿Qué remedio queda, Amelia González? Gracias.
A ti, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Seguimos paseando. En este caso nos vamos hasta Cantabria porque también, sobre todo en algunos puntos del interior, está afectando y de qué manera esta ola de frío. En COPE Santander está nuestra compañera Katia Nogueira. Hola, Katia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Katia. Luego volvemos a Cantabria. Vamos, mientras tanto, a Cuenca porque allí también de esto de frío sabe ni mucho. Noelia Barroso es nuestra compañera de COPE Cuenca. Hola, Noelia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal está la cosa?
Mucho frío. Bueno, ahora mismo la verdad es que la amplitud térmica se nota bastante porque tenemos 14 grados, pero es que a las 7 de la mañana estábamos en la capital conquense a casi 5 grados bajo cero. De hecho, todavía en las calles de la capital, del frío que ha hecho, a pesar de los 14 grados de esta hora, las zonas de sombra donde había agua, todavía es que hay bloques de hielo. O sea, quiero decir, a esta hora todavía.
Ya.
Así que se va notando. Pero bueno, ya mañana las máximas ya no van a registrar estos valores. Ya a partir de las próximas horas empieza todavía más frío. Por ejemplo, anoche en Motilla del Palancar se alcanzaban los 6 grados bajo cero, pero ya digo que en las próximas horas, especialmente en la zona de la Serranía de Cuenca, bueno, pues se va a notar y mucho más el frío, ¿no? La EMET ha activado esa alerta por bajas temperaturas y, bueno, en municipios como Salvacañete, pues se van a poder alcanzar los 8 grados bajo cero, 7 bajo cero en otro municipio como Mira, pero bueno, avanzando en los días y de cara a los próximos días, no se descarta que algunos municipios de la sierra especialmente, que siempre son los que más frío registran, pues alcancen valores negativos de hasta 2 dígitos, ya veremos los próximos días.
Pues nada, habrá que seguir abrigándose, ¿qué remedio queda? Estamos en invierno, ¿no? Y siempre vienen unos cuantos días de estas temperaturas, es lo clásico. En este caso ha sido seco, ¿no? Porque no viene con nieve, pero abrigarse hay que abrigarse igual. Noelia, gracias.
Gracias. Hasta luego.
Volvemos hasta Cantabria. Nuestra compañera de COPE Santander, Katia Nogueira, está con todo, con el abrigo, con el gorro, con la bufanda. Hola, Katia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Mucho
no
frío por ahí?
No me falta de nada. Llevamos unas semanas, es impresionante, no habíamos vivido un invierno así en Cantabria desde hace muchísimos años. ¿Hace que no llueve?
Ya.
Que siempre se dice en la televisión que en Cantabria, Revilla,
siempre,
siempre se queja de
¿verdad?
Que en Cantabria es llueve.
Verdad.
Pues no, ahora tienes razón, no llueve. Y eso está haciendo que las temperaturas estén rozando los menos 9 grados claro. Como hoy en Cubillo del Ebro, en Valderredible.
¿Dónde? ¿Nueve? ¿Menos 9?
En Cubillo del Ebro, en Valderredible, marcaba esta mañana menos 9 grados
centígrados. Que no está mal la cosa, ¿eh?
Ha sido el octavo valor más bajo del país.
Fíjate, sí, bueno, porque luego efectivamente en Valladolid, en Zamora, por ejemplo, en Puebla de Sanabria ha marcado algún día ya 10 bajo cero. Es decir, pero vosotros no estáis tan acostumbrados, ¿no?
Es que es lo que te iba a decir, en eso es lo que me estás comentando de Valladolid, ahí están acostumbrados a esas temperaturas, pero es que aquí no. Aquí vas por la calle y ves a la gente, bueno, les falta un doble abrigo, un doble jersey y un doble gorro. No estamos acostumbrados a esas temperaturas. El problema es que llevamos ya una semana, estamos deseando que llueva y parece que hoy por fin va a llover, muy poco. Va a llover hoy al final del día un poquitín aquí en nuestra comunidad autónoma y eso en teoría dice el tiempo que va a hacer elevar las temperaturas. Sin embargo,
claro,
mañana
templará un poquito la cosa, ¿eh?
Sí, mañana todavía estamos en alerta por temperaturas mínimas. Las temperaturas mínimas van a ser muy bajas y van a llegar también a menos 6 grados, bajo cero en algunas localidades de nuestra comunidad autónoma. Estamos aquí, yo te digo en serio, nunca había pensado que iba a desear que lloviese. Nunca había. Nunca había pensado que iba a desear que lloviese, al menos aquí en Cantabria.
¿Qué tengo que elegir? ¿Lluvia o frío intenso, no? Pues casi que elijo lluvia, ¿no?
Sí, yo elijo completamente lluvia, porque el frío, al ser húmedo, como
sí,
estamos viendo, como
imagino.
Es aquí en nuestra comunidad autónoma,
sí, es insoportable.
Que se te mete por todo el cuerpo, es imposible. Hoy estoy en una rueda de prensa por la mañana, estábamos ahí con un político y decía, es que no puedo con las manos. Digo, es que me es imposible hasta con guantes intentar
pues
trabajar.
Ya sabes, Katia, abrigarse, ¿qué otra cosa podemos hacer? Y una buena calefacción, bendita calefacción, yo decía esta mañana cuando salía con esas temperaturas, por favor, que de verdad hay que dar gracias, ¿no? De poder tener calefacción, de poder pagarla, porque es realmente unas temperaturas que ya no estamos acostumbrados a sufrir. Katia Nogueira, gracias. Compañera.
Hasta luego.
Bueno, pues el frío generalizado en muchos puntos de España estos días. Bueno, estamos en invierno, es enero, ¿no? Por otro lado, tampoco hay que asustarse. Lo que hay que es abrigarse mucho, un buen fuego si se puede y desde luego encender la calefacción porque si no, yo también soy de las que me congelo. Bueno, y luego están esas noticias que te congelan, ¿no? Simplemente con contarlas, con escucharlas, porque son verdaderamente terribles. Nos vamos a acercar hasta Callosa de Ensarrea, en Alicante. Esta mañana ha habido una concentración ante el ayuntamiento para mostrar su rechazo a esa supuesta agresión sexual de cuatro individuos muy jóvenes, ¿eh? Es que esto también es sorprendente. De entre 19 y 24 años, a una chica, a una joven de 19 años la pasada Nochevieja. Bueno, el lema de esta concentración era Callosa en Sarriá contra las agresiones machistas y por la igualdad. Una concentración que ha durado 15 minutos contra esta agresión sexual verdaderamente terrorífica sobre esta chica. Otra vez una manada, ya se ha popularizado, ¿verdad? Por desgracia, este nombre, estas agresiones en grupo. Vamos a acercarnos hasta allí para ver cómo ha sido la concentración, para ver también cuáles son los últimos datos de esta noticia con nuestro compañero de COPE Alicante, José Ramón Zaragoza. José Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes.
Bueno, soy Pilar, pero vamos.
Ay, Pilar, perdona, no Cristina, pasa nada. Pilar.
Llámame como quieras. ¿Cómo ha sido la concentración en Callosa?
Pues nada, Pilar, pues mira, más de 300 personas que se han concentrado, como bien has dicho, esta mañana, desde las 12 de la mañana en el ayuntamiento de la localidad alicantina de Callosa de Ensarriá, para expresar esa repulsa a esa supuesta agresión sexual de estos cuatro individuos, cuatro ecuatorianos, de entre 19 y 24 años, a una joven de tan solo 19 años, durante la Nochevieja, con el lema, como bien has dicho, de Callosa de Ensarriá contra las agresiones machistas y por la igualdad. La concentración ha concitado a esos cientos de personas que han querido mostrar su apoyo a la víctima y a su entorno en esta céntrica plaza de España, en Callosa de Ensarrea, una concentración que se ha prolongado durante un total de 15 minutos y que tenía, pues, como finalidad el manifestar de forma clara y decidida ese rechazo a cualquier forma de violencia machista.
¿Y algún dato que se ha conocido también en las últimas horas, José Ramón, por ejemplo, que parece que la agresión fue grabada en vídeo? Eso es lo que dice, ¿no?, la policía, o los datos por lo menos que se desprenden de la investigación, lo cual, bueno, pues añade, si ya es terrible y repugnante el caso, yo creo que lo agrava todavía más, que parece que la joven podría haber sido drogada, no sé, me dice si es así o no, y que incluso parece que la Guardia Civil ha localizado a otra posible víctima, al menos de uno de los detenidos por esta agresión sexual.
Eso es, como bien dices, en cuanto a lo del vídeo, la Guardia Civil confirma y la investigación señala que grabaron en vídeo esta supuesta violación. Es más, la benemérita de la Guardia Civil dice que esta grabación es de 5 minutos y literalmente te digo que la califican de repugnante. Estamos a la espera un poquitín también, Pilar, porque desde que el estudio toxicológico que ha requerido la investigación por esta supuesta agresión sexual deberá aclarar si la víctima fue drogada para cometer esta violación, pero eso sí, hay que recordar que tanto los testigos que vieron esta supuesta violación como la Guardia Civil, cuando arribaron, observaron que esta joven de 19 años, pues que no recordaba lo ocurrido y que presentaba incluso signos de desorientación que son compatibles con haber sido narcotizada. Como bien dices, sigue la investigación abierta porque es que la Guardia Civil sospecha que podría haber incluso que esta manada de cuatro chicos podría haber incluso supuestamente violado a dos personas más, incluso hablando esta misma mañana con la portavocía de la Guardia Civil aquí en Alicante. Su portavoz nos ha confirmado que una chica, pues al enterarse de este desgraciado suceso en Callosa de Ensarriá, se ha animado a denunciar esa supuesta violación por el mismo grupo de estos cuatro chicos, uno de ellos con antecedentes incluso, que ocurriera pues anteriormente y que finalmente, pues con esa, al sacarse a la luz esta supuesta violación, la chica se haya animado a denunciar una anterior, pero como digo, la benemérita sigue manteniendo esa investigación abierta porque no descarta al menos que esta manada, que estos cuatro chicos, hubieran violado como mínimo a dos chicas más.
Qué horror. Bueno, pues estaremos muy pendientes, desde luego, de los datos que se vayan desprendiendo de esta noticia y de esta investigación. José Ramón, gracias. Buenas tardes.
Un abrazo, buenas tardes.
Y no ha sido la única agresión sexual con la que hemos empezado el año. Está el caso también de dos detenidos en Algeciras por la supuesta agresión también a una menor de 14 años, de un joven de 18 años, agredía a la menor y estaba acompañado por estos dos jóvenes. También otra agresión sexual en Villalbino, en León, en Burriana también, en Castellón, otros dos hombres detenidos por violar a una menor de 17 años cuando volvía a casa la noche de fin de año. Y claro, ante todo esto, nos estamos preguntando qué está pasando. Maribel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues tú has resumido los últimos casos, muchos para lo que llevamos de año, pero es que en 2018 los juzgados españoles investigaron otras 20 manadas. De hecho, a los 4 jóvenes detenidos en Alicante, de los que nos hablaba nuestro compañero, se les conoce ya como la manada de Callosa. Igual que hicieron los 5 jóvenes sevillanos en los Sanfermines de 2016, violaron a su víctima, grabaron las agresiones en vídeo, imágenes, por cierto, que los que las han visto nos dicen que son repugnantes, y es un modus operandi que se repite, que preocupa a las autoridades policiales y que preocupa a las familias. Mira, Pedro Caballero, presidente de la Asociación de Padres con Capa, lo atribuye a la falta de autoridad y de disciplina desde la escuela.
Lo que está generando es una alarma muy creciente en todas las familias. Si queremos atajar esto desde la propia formación en los colegios, en las escuelas, tenemos que tener unos verdaderos protocolos para poder hacer esto ya desde los niveles más bajos.
Es que los expertos además están diciendo que hay factores muy preocupantes que influyen además en este comportamiento, y es que muchos de estos jóvenes ven a las chicas como objetos sexuales, como meros objetos de usar. Digamos, de usar y tirar.
De usar y tirar, de usar cuando quieran y como quieran. Bueno, es el patrón que siguen estos agresores en manada. Atentan deliberadamente contra la libertad de estas mujeres sin tener en cuenta si quieren o no quieren mantener esas relaciones sexuales. Hemos hablado también con Ignacio García Juliá, que es el presidente del Foro de la Familia, y nos dice que esta actitud en ella influye mucho el hecho de que somos el 5º país del mundo en consumo de pornografía, y eso se nota.
Tenemos un pansexualismo en nuestra juventud. Nadie está enseñando los límites y los respetos, ¿no?, a la persona. El otro día leíamos una estadística que España es el 5º consumidor del mundo en pornografía. Y eso lo que se está provocando es una distorsión en la concepción que se tiene de la mujer, que se tiene como un objeto. Entonces, pues claro, se enfrentan a unas situaciones que creen que pueden hacer lo mismo que han visto, y que esa mujer es un objeto y que entonces pueden usarla como quieran.
En grupo, muy jóvenes, la verdad es que aparte del mero hecho ya de la agresión sexual en sí misma, efectivamente es un atentado contra las más elementales normas de respeto, de educación, efectivamente.
Hacia la persona
de
en
ética,
general.
En general, ¿no? Sí. Por cierto, que estos 4 detenidos en Callosa ya eran muy conocidos en esa zona, habían protagonizado creo que varios altercados en discotecas de Benidorm, ¿no, Maribel?
Y además sus padres dicen que no conocían nada de estos comportamientos. Bueno, no dan crédito a lo que hicieron sus hijos en Nochevieja, en la madrugada de Año Nuevo. Se han mostrado avergonzados después de que la propia hermana de uno de ellos fuera la que avisó a la policía de la agresión sexual que estaban cometiendo en el sótano de su casa. A los expertos les sorprende mucho que los padres no conocieran estas actividades delictivas de sus hijos, y lo atribuyen a lo que llaman crisis de familia y de valores. Y vamos a...
Si hay en la familia crisis de autoridad, crisis de educación, ponemos muchas autoridades y muchos jueces y muchos policías, pero realmente no estamos atacando a la base del problema, que es una verdadera educación afectivo-sexual, y que los chicos comprendan que la otra persona es eso, una persona con la misma dignidad que tú y que debes tratarla como tal.
Desde luego, el presidente del Foro de la Familia nos dice que desde la infancia, desde el colegio, insiste también en que hay que cambiar la educación para que no lleguemos a estos extremos.
Desde luego, que está claro es que hay muchos factores implicados, ¿verdad?, en agresiones de este tipo tan terribles que estamos contando con demasiada frecuencia últimamente, y así hemos empezado también el año. Gracias, Maribel.
A ti,
hasta
adiós.
Mónica Villalaín, hablando con los oyentes de la tarde hoy.
¿Están
de rebajas o no? Eso.
Bueno, pues hay un poquito de todo. Margarita se confiesa en la tarde, dice: no puedo evitar un año tras otro ir a las rebajas, y al final me llevo cosas que realmente no necesito. Cada año debo repartir entre mi familia lo comprado, o porque no es de mi talla, o porque no lo uso, o porque tengo más de lo mismo.
Lo de más de lo mismo, esto pasa, a mí esto me ha pasado. Comprar algo que es prácticamente igual.
¿Pero cómo de lo mismo?
De lo mismo, sí.
Es el mismo pantalón con el mismo color, el mismo corte.
pero que a lo mejor lo tenías escondido en una parte de tu armario, que bueno, pues lo tenías ahí que no has revisado mucho y cuando te quieres dar cuenta, ahí estaban, bueno, esos pantalones.
O utensilios de cocina, lo que sea, que se ha repetido.
¿Pero es muy de eso?
Se ha repetido diciendo, pero si tengo no sé cuántos cucharones, ¿para qué quiero tanto?
Pero esto no es extraño, es decir, uno acaba gustándole el mismo tipo de pantalones, ya, el mismo tipo,
bueno,
de camisa.
De estilo, ¿no?
De hecho, hay quien para solucionar el problema se compra tres pantalones iguales de tres colores diferentes y me con eso tira para siempre, claro.
¿Cómo?
Tres pantalones. A ver, este pantalón me está bien, me gusta. Pues nada, tres del mismo color, de diferente color, la misma talla y el mismo corte.
Esto además tiene una ventaja, solo te pruebas uno y ya está.
Exacto.
No tienes que probar tres.
Solucionado. Lo que pasa es que es una solución para poco coqueto.
Hombre.
Claro, claro. Pero fíjate, el coqueto o la coqueta, después de dar muchas vueltas, acaba comprándose algo muy parecido.
Sí, bueno, también con el tiempo también cambias, puedes cambiar de talla o lo que sea, entonces al final pues dices, ¿qué hago con esto?
Vaya, vamos a ver, hombre, con el tiempo, ¿con cuánto tiempo?
Bueno, no sé.
Aquí no cambia
verano,
de talla.
Verano y no te cabe lo que aquí te compraste en verano y
así. Eso no pasa,
no, no
eso no pasa.
Ni un gramo durante, no, durante las fiestas.
Ni un polvorón, vamos.
Sí, polvorones sí, pero nah. ni un gramo.
Bueno, más mensajes. Me ha pasado muchas veces que voy a devolver algo que me ha comprado en rebajas y que no puedo devolverlo.
Esto no puede ser, esto no puede ser.
Uy, de esto vamos a hablar luego, ¿eh?
Sí, ¿no?
Las organizaciones de consumidores no lo tienen muy avisado esto,
y,
¿eh?
Sí, y mira
las
que insisten en ello.
Las condiciones tienen que ser similares a las de la compra de cualquier otra cosa. Quiero recordar que decían esto.
Bueno, vamos a otro mensajito. Hace mucho que no voy el primer día de rebajas a comprar, pero recuerdo una vez en unos grandes almacenes que había tanta gente, tanta, no te puedes hacer una idea, que al entrar al sitio me arrastraron. No podía ir para donde yo quería y acabé en el baño.
Bueno, pues esto puede pasar. Puede pasar.
En el baño.
Qué bárbaro.
Pero ya no hay colas, ¿no? Como antes. Que...
No, depende, bueno, de en qué. De rebajas hablamos también y aclaramos algunos aspectos en un rato aquí en la tarde, pero nos puedes escribir al 607-150602.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Oye, Luis, ¿tú tienes alarma en casa?
Estar
¿Sí? ¿En la de Securitas Direct?